Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles en este 9 de marzo del 2023. Bueno, hoy es jueves y estamos iniciando el Independiente Radio, una hora de información, de análisis, de interpretación, de participación ciudadana, de cultura. Bueno, una hora para pasarla bien, pero sobre todo para generar conciencia, para empezar a ver cómo están los signos de los tiempos. Esa es la idea de este programa. Y qué bueno que estamos aquí. No sé si se han fijado, la luna llena esta semana comenzó el 7, la luna llena. Y es una luna, es una maravilla. Yo les invito a que la vean. Es un regalo del cosmos esto. Es una luna preprimaveral. ¿Por qué preprimaveral? Bueno, porque la siguiente, en 28 días, ya estaremos en la primavera. O sea, es una época que comienza el 21 de marzo. Fíjense bien, las madrugadoras y los madrugadores saben de lo que les estoy hablando. Este día 21 de marzo es el día que amanece más temprano de todo el año. Y entonces, a partir de ahí, vienen 3 meses, del 21 de marzo hasta el 21 de junio, ¿verdad? Que es lo que ya se conoce como primavera, que es una especie de época de agua, de lluvia, florecen los campos, todo lo que está seco se vuelve verde. Hay que observar todas esas cosas. O sea que ya casi estaríamos, digamos, a casi como a un mes de que se termine esta época seca. Este periodo seco, ¿verdad? Entonces, acuérdense que lo importante y lo fundamental es la observancia, observar la naturaleza, el cosmos, la cosmogonía, el mundo, a los otros. Hay que darse el tiempo para eso. Yo estaba recordando cuando ya comenzaron las primeras repoblaciones. Recuerdo que yo era seminarista y me tocó ir allá y nos detuvieron allá por el puente Colima, todos los buses que íbamos a recibir a los hermanos que venían de Mesa Grande. Después muchos se fueron a San José de las Flores, a Guarjila, a Los Ranchos. Bueno, yo logré cruzar. Otro día les cuento cómo logré cruzarme el retén ahí en el puente Colima. Es chistoso, se van a reír. Bueno, otro día se los comento. Pero lo que pasa es que hay una exposición del Centro Monseñor Romero y la Red de Museos Comunitarios en Memoria Histórica, que tienen el agrado de invitar a la inauguración de una exposición fotográfica llamada Enraizados. ¿Qué nombre más bonito eso? Enraizados. Esto es en la UCA, en la capilla de la UCA y el Centro Monseñor Romero. El 10 de marzo a las 9:30 de la mañana inauguran ahí esa exposición fotográfica Enraizados. Un poco para recordar la memoria histórica de las repoblaciones, de esos pueblos que tuvieron que irse a Mesa Grande, a La Virtud, bueno, allá en Colomoncagua, en Honduras, ¿verdad? Cuando a las famosas guindas y todo. Entonces, esa gente repoblaron, regresaron. Bueno, entonces están recordándolo a través de esta exposición. Además, tienen una red de museos comunitarios de memoria histórica Chalatenango. Bueno, escuchemos el anuncio que tienen estos amigos aquí de esta red de museos comunitarios. Los estamos apoyando nosotros con todo y también a Marta ahí en el Centro Monseñor Romero de la UCA.
Memorias del Éxodo y la reconstrucción de las comunidades repobladas de Chalatenango.
El Centro Monseñor Romero y la Red de Museos Comunitarios de Memoria Histórica de Chalatenango te invitan a la inauguración de la exposición fotográfica Enraizados, viernes 10 de marzo, 9:30 de la mañana, en la Capilla de la UCA.
Aunque la vida en los campos de refugio era bastante segura, nunca abandonamos el sueño de volver a nuestro país, a nuestra tierra, porque allí estaban nuestras raíces.
Te esperamos.
Bueno, 10 de marzo, ahí en la capilla de la UCA, Centro Monseñor Romero en la UCA, a las 9:30 a.m. Ahí les espera la maestría en Teología Latinoamericana, el Centro Monseñor Romero y la Red de Museos Comunitarios Memoria Histórica Chalatenango. Hay que ir, hombre, vayan. Yo he leído varios libros de esta repoblación, es impresionante eso. Vamos a hablar otro día de estos hermanos nuestros. Un abrazo para todos ahí en Chalato, ese pueblo heroico de resistencia. Este día vengo al 100 completamente, en las mejores condiciones para hacer un gran programa. Yo no sé allá los amigos en cabina que están con las redes, con los aparatos, con los botones, con las cámaras, redes sociales. No sé cómo los veo, como estresaditos, tanto tráfico. ¿Cómo están ahí, Fran?
Al 100, Walter.
Al 100. Eso me alegra. Pues espero que ustedes también allá que nos están sintonizando estén también al 100. Rápidamente un menú de lo que tenemos hoy. Vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer 8M. Es por sus luchas. Miren, rápidamente, porque lo voy a desarrollar el tema después, pero una gran felicitadera ahí, que felicidades por el Día de la Mujer, felicidades, pero nadie sabía por qué le han puesto el Día Internacional de la Mujer, y cuando empezás a buscar la historia te das cuenta que es una historia de lucha, es una historia de reivindicaciones, una historia revolucionaria. Vamos a tratar de eso. Pero claro, esta sociedad del consumo, esta sociedad baladí, superficial, la ya le empezó a tomar comercialmente la cosa. Ay, está mi gente, está mi gente. Vamos a hablar de eso, de las luchas, que por qué es que se le llama el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, las grandes luchas que vienen de las conquistas revolucionarias. Luego vamos a hacer un popurrí de nota, popurrí o colacho, una variedad de notas rápidas que tenemos, porque bueno, no las quieren decir en otros medios y hay que decirla, ¿verdad? Nuestro pan pan al vino vino hoy, nuestro comentario es sobre verdades versus mentiras. ¿Cómo se les derrumban, ¿verdad?, las mentiras? El gobierno de Estados Unidos oficialmente, ¿verdad?, ha hecho una alerta para que sus ciudadanos norteamericanos no viajen a El Salvador por problemas de inseguridad, es decir, problemas de que les pueden dar acá en el país, dice, las capturas, que hay varios capturados, dice norteamericano. Entonces, de repente se les pincha el globo ese de la propaganda oficial. También hay otro señor ahí que desmiente toda la propaganda, esto de la atención en salud, y dice, sabe que le han dejado una cita para noviembre del 2024. Ahí lo van a oír ustedes, a don Juan Reyes, en esa denuncia. Y por supuesto vamos a darle tiempo al aula literaria. Vamos a hablar rápidamente de la edición del Independiente de esta semana, que es un periódico, esta semana todos los artículos de verdad son exquisitos. Y vamos a cerrar con una frase de Eduardo Galeano, preciosísima, sobre esto también del Día de la Mujer. Dice él, ¿qué hubiese pasado si Eva hubiese escrito el Génesis? Dice él, bueno, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Dice Eduardo Galeano. Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de una costilla del hombre, ni que conoció a ninguna serpiente, ni que ofreció manzana a nadie. Bueno, y que Dios nunca le dijo, parirás con dolor y tu marido te dominará. Que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa. Dice Eduardo Galeano. Fantástico, fantástico Galeano. Bueno, así que aquí estamos, a las 2:09, listos para hacer un gran programa. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Dos de la tarde con 11 minutos en todo el país. Antes de entrar al tema este del 8M, que es por sus luchas. Mira, hay un oyente en Estados Unidos que tiene un par de restaurantes, fíjate. Fíjate qué interesante eso. Y en el restaurante le da a todo, en pantalla gigante, están poniendo el Facebook Live y el YouTube. No, hombre, Fran, hay que, para la próxima, ¿verdad? El maquillaje aquí para salir allá, ya te imaginas en esa pantalla gigante allá en Estados Unidos, en varias ciudades. ¿Cómo es la cosa?
Mi queridísimo Walter, ¿qué tal? Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias por darnos toda esta información.
Gracias.
Acá los de la diáspora, sí. Yo lo pongo en todas las empresas donde yo estoy, donde son mis negocios, ahí lo pongo en una pantalla gigante para que ellos lo vean. Entonces, ese es bastante maravilloso. Un abrazo, se le quiere mucho, que Dios me lo bendiga, que se la pase bonito.
Bueno, no. Igual, que la pase bonito, mi amigo, a Juan Landaverde. Bueno, no sabía yo que tenía varios negocios ahí, ponía en pantalla gigante ahí, Juan. Hay que patrocinar entonces con los negocios. Pásenos ahí, vea, para que el nombre de los negocios y patrocinamos y hacemos una alianza, si de esto se trata esto. Que la pase bonito por allá, también, a todos los amigos. Estamos al 100, me están reportando. Me dice, Walter, lo de Canadá también se ha sumado a la prevención, no solo es Estados Unidos. Es correcto, gracias, lo vamos a usar acá ahora cuando tengamos el tema en el pan pan al vino vino. Vámonos con el tema. 8M, es por sus luchas. Miren, esto del 8M no es una cosa que se hizo así para comercialmente, como el 14 de febrero y los días así como hay otros días, ¿verdad? Como lo han usado, como el Día de la Madre lo han usado también comercialmente. El 8M no es eso, me. El 8M es un día donde se conmemora las luchas reivindicativas de las mujeres, las luchas revolucionarias de las mujeres, ¿verdad? Y eso es lo que se celebra, ¿verdad? Cómo han dado esas batallas por su dignificación, por su liberación. Yo quiero un poquito ponerles en perspectiva la historia para que hablemos de esto, porque miren, ven el montón de empresas utilizando el 8M, el gobierno sacando propaganda del 8M y nadie va al fondo. Hubo una manifestación muy buena de las mujeres organizadas en El Salvador. Vamos a hablar también de eso, donde protestaban preocupadas por el alza de los feminicidios en el país. Todas las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, bueno, han registrado montones de casos en el presente año y ahí están pues organizadas en asamblea feminista. También hay otras organizaciones feministas. En este Día Internacional de la Mujer marcharon, y qué bueno que lo hicieron y se han hecho escuchar, y hay que seguir adelante en esa organización, en esa movilización, y qué bueno. Ahora, ¿por qué se dice Día Internacional de la Mujer? Escuchemos ahí, escuchemos eso. Fíjense ustedes, ahí está el resumen. Se resumen, ¿desde cuándo vienen esas luchas? Bueno, no desde el siglo XX, desde el siglo XIX vienen esas luchas. Escuchémosle, pongámosle atención y luego lo comentamos.
Pan Bar.
Marzo de 1857.
Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce.
Marzo de 1867.
Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes.
Agosto agosto de 1910.
Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Y en ese día, compañera, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden.
La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad.
Marzo de 1911.
Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan.
¡Más salario y menos horas de trabajo! ¡Más salario y menos horas de trabajo!
Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas.
Marzo de 1917.
Flash de último minuto, San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta. Y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres?
Bueno, interesante, ¿ve? Ya vieron la historia. ¿Sabes la historia? Esto no es ningún... 8 de marzo, Día Internacional de las Luchas de las Mujeres, de la mujer trabajadora también. No es ningún cachondeo, pues, de... ay, ves. O sea, es una cosa que hay que entrarle. Fíjense que hay que aprovechar esta fecha para, bueno, reconocer esa lucha de las mujeres en El Salvador, que según un informe del Foro Económico Mundial, está clarísimamente hablando de una enorme brecha. En Centroamérica, El Salvador ocupa la posición número 3, ¿verdad? Primero es Nicaragua y Costa Rica, y después está El Salvador en posicionamiento respecto a la brecha entre hombres y mujeres. Los aspectos que influyen negativamente son el empoderamiento político, donde obtuvo la posición 43, con un puntaje de 0.3 respecto a la brecha. Fíjense ustedes que las mujeres en El Salvador se han distanciado aún más de los hombres en cuanto a oportunidad en estos últimos 3 años. Eso hay que gritarlo y decirlo. Además, hay una alza de los feminicidios y están preocupadas las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer. Roxana Rodríguez, de la organización Asamblea Feminista, ha revelado que los datos de la Fiscalía General de la República, que demuestran, ¿verdad?, que solo suman 16 casos, hay un aumento de 13 asesinatos de mujeres al compararlos con los registrados en la misma fecha. Es decir, no llevan un buen registro, pues, las autoridades. En la marcha que se dio con ocasión del Día Internacional de la Mujer, denunciaron la falta de respuesta y la omisión de acciones de parte de la Procuraduría y de parte de la Fiscalía. Estamos claros, falta de transparencia. Entonces, a nivel, digamos, del ranking, le llaman ranking global de brecha de género, El Salvador estaba en una posición 43, ahora está en una posición 59, imagínense, cayó en el ranking, en el, digamos como en el respeto, o sea, vamos mal pues, ¿verdad? Vamos mal en eso. El índice global de brecha de género, que lo establece el Foro Económico Mundial, por sus siglas en inglés. Ahí está fregado, están registrándole, ahí está la lista de todos los países, y nosotros en vez de mejorar, empeoramos en ese tema. En vez de mejorar, realmente empeoramos. Por eso creo yo que esta sociedad consumista, esta sociedad capitalista, esta sociedad donde estamos, que todo lo vuelve banal, todo lo convierte en baladí, en superficial. También están convirtiendo el Día Internacional de la Mujer en algo baladí. No, un momentito. El 8M es por sus luchas. Por eso el título de nuestro tema ya, es por sus luchas. Por eso es que tenemos que tenerlo claro nosotros y decírselo a la gente. Cuidadito. No vayan a convertir el 8M en otro día más, ¿verdad?, del consumo. Momento, esto sirve, tiene que servir para generar conciencia, para despertar mentes, ¿verdad? De eso se trata. Nuestro reconocimiento a todas las mujeres trabajadoras, esas mujeres de maquila, esas mujeres que bordan, esas mujeres que lavan ajeno, esas mujeres que trabajan en casa, que trabajan adentro, que trabajan afuera, esas mujeres, bueno, que les toca duro, difícil, esas madres solteras, este país, ¿qué se hace? Es una buena pregunta, ojalá llegase autoridades, llegasen gobiernos que pensaran en eso, que pensaran en eso. Mientras tanto, hay que seguir dando la lucha. 2:22 en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, del lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM, hacemos radio para vos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Buenas tardes a todos. Vamos con un popurrí rapidito de noticias. ¿Sí? Dígame, Manuel, ¿cómo está? Hola, le escucho. Manuel, ¿cómo está? Hola. Hola, se le activó ahí entonces, se le activó el teléfono. Vamos con un, digamos, notas variadas, rápidas, que las quieren ocultar. Voy a mencionar los títulos, alguna cosita, sin detenerme en hacer mucha análisis ni interpretación, pero es importante que ustedes sepan de estas noticias. Miren. En lo del régimen de decepción hay una gran cantidad de notas, ¿verdad? Bastantes, todos los días. Hay unas que impactan más que otras, por supuesto, pero por ejemplo en esta de la policía, saben ustedes que arrestó a una persona con discapacidad mental en Aguachapán. El hombre fue detenido a finales de febrero con engaños, la policía. De acuerdo a los vecinos y los familiares, pues ellos temen que le ocurra lo mismo que le ha pasado a otras personas con un diagnóstico similar, pues que mueren en prisión. Estamos hablando del cantón Centucumat, enquistado allá en la cordillera de Apaneca. Ahí están preocupados porque Héctor Giovanni Chachagua, ¿verdad?, se encuentra en prisión desde el 25 de febrero y porque fue capturado pues con engaño, dice, por los policías. Y él pues padece de discapacidad mental y ahí están publicando los exámenes de los psiquiatras, los médicos residentes que lo han visto. Y personas con el mismo diagnóstico ya han fallecido, ¿verdad? Acuérdense, en esa situación de ese encierro y de ese infierno. Entonces ahí están las imágenes, está clarísimo pues que el joven pues tiene esa discapacidad, ¿verdad? Y ahí está la lista de los otros que tienen discapacidad mental que también han muerto. Luego está también la petición de un recurso de amparo en esa sala impuesta, esa sala genuflexa, esa sala de magistrados vendidos. Bueno, ni son magistrados, abogados vendidos. Esa sala, bueno, no resuelve nada y hay como, no sé si son 2.000 o 3.000 amparos y no dicen nada. Pero el padre de este muchacho, de nombre Brandon Jonathan Aguilar Zelaya, 21 años, dice, lleva más de 7 meses preso y su captura fue arbitraria, dice el papá, y sigue preso. Fue capturado por los policías, han pedido el recurso de habeas corpus y no le responden. Y sigue luchando porque él tiene la convicción de que su hijo pues es un estudiante, el muchacho estaba estudiando, y el Brandon Jonathan, ¿verdad? Iba con su padre en la segunda calle Poniente y los agentes les hicieron el alto, se lo bajaron, se lo quitaron y se lo llevaron ahí por la delegación del IBU. Bueno, parte de este régimen de decepción. Y hay un montón de notas también. Los reos de Mariona, que ya fueron enviados, algunos de Mariona fueron enviados al penal de Izalco sin ningún tipo de información. Es aquel silencio, casi más de 300, bueno, es un relajo esta onda. Realmente sigue, ¿no?, esta situación, pero hay que denunciarla. Otra nota, vámonos a lo económico, rápido. La inflación, que es otra cosa que la subida de los precios, en los alimentos no cede. El Salvador cerró febrero con una inflación interanual de 6.82 en los alimentos y en bebidas no alcohólicas. Se han encarecido las cosas. Esto es oficialmente, ¿verdad?, según el 12.61%. En otras palabras, sigue el maíz a peso, es decir, sigue el alto costo de la vida. Cuando hablamos de inflación es un término económico, ¿verdad?, que significa el costo de los alimentos que se mantiene al alza. Y en febrero ya dieron los datos y por supuesto siguen los precios, y es verdad, hombre, no lo nota. No les conté yo de los 2 limoncitos que dan por $1, no les conté de los aguacates, no les conté, es que es una cosa increíble. Pero ¿sabe qué es lo más increíble? ¿Cómo buscan la forma de que no se toque el tema? Es increíble cómo tiran cortinas de humo, cómo tiran noticias de otras, y son expertos en comunicación. De tal manera que si alguien quiere hablar del alto costo de la vida, ya está malo, ven a uno. Y la gente realmente está pidiendo prestado más, está comiendo menos. O sea, están socándose el cincho, pero buscando cómo pasar. Pero esta situación de verdad hay que hacer algo. México, por ejemplo, estaba teniendo una especie de coordinaciones con otros países, como Argentina, como Chile, como Cuba, Venezuela, otros países, para intentar buscar salidas, digamos, en conjunto entre los países. Y aquí no, aquí lo que se hace, te recetan propaganda para que penses en otra cosa. O te tocan el tema de la seguridad para que te olvides de eso. Bueno, en el tema electoral, los técnicos siguen diciendo de que definitivamente ese asunto del voto digital en el extranjero huele a fraude. Así lo están diciendo los técnicos. Hay una grande duda sobre los controles y los proveedores de tecnología para el voto en el exterior, buxo ahí, ¿verdad? Y encima de eso, en el presupuesto que ha presentado el Tribunal Supremo Electoral, casi no va dinero para fiscalización, entonces va a estar eso sin fiscalizar, es tremendo. Otra nota de los de los bitcoineros, de los que uno de los fundadores de una criptoempresa llamada Airbit Club, ya admitieron estafa, están presos, hablan de los miles que se robaron. Me hubiera gustado contarles, fíjense. Pero bueno, tenemos otros temas. Y vamos a ir al pan pan, al vino vino, a hablar de estas verdades. Verdades versus mentiras, que es el pan cotidiano que tenemos aquí todos los días. 2:29.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
A partir de las 4 de la tarde, en el 106.9 FM Radio, abre una zona libre, hecha para ti. Zona libre. Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona libre.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Verdades versus mentiras. Verdad versus mentira. ¿Verdad? Digital versus realidad. Vaya las cosas, miren. El gobierno de Estados Unidos y se sumó también ya el gobierno de Canadá, han lanzado una prevención para ciudadanos norteamericanos y canadienses de que se abstengan de venir al país o tengan cuidado al venir al país, o los advierten de viajar a El Salvador, ¿verdad? Porque hay bastantes situaciones que establecen una realidad de inseguridad pública. Y cada uno lo desarrolla, pues, detenidamente ahí, tal cual dicen sus embajadas, ¿verdad? Ellos hablan de que hay una actividad relacionada, dice, con las pandillas, con el crimen violento, y que sigue siendo preocupación amplia en este país. Y dice, y establecen ellos que los turistas o los ciudadanos de estos países no deben confiarse. Y hacen tres comentarios, básicamente. Uno, de que hay un acceso limitado a la libertad de movimiento, que hay restricción por lo del régimen de excepción, y también hay procedimientos irregulares de la policía, y que pues hay crimen violento. Entonces, miren, esa situación y esa realidad de esa alerta les ha caído como así, como limón en babosa, ¿va? Como limón en herida, porque no hayan que decir. ¿Por qué? Pues bien sencillo, porque acá se pincha el globo de la propaganda. Esa es una de las cosas que yo he venido insistiendo, ¿verdad? Es un momento donde la verdad desenmascara la mentira. Evidentemente, la propaganda oficial se ha excedido diciendo de que El Salvador es uno de los países más seguros del mundo ahora. Evidentemente han habido cambios, ¿verdad? Con la captura de una buena cantidad de pandilleros, pero de ahí a decir que es el más seguro del mundo, que es el más seguro de América Latina, bueno, eso es parte de la propaganda oficial. Pero ahora resulta que con esta alerta que da el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos y el gobierno de Canadá también, resulta que ¡oh! No es tan cierto entonces. Entonces es... te pinchan el globo de la propaganda, y se te desinfla. Entonces llega un momento como este en el que encontrás mentira frente a verdad. O sea, estamos hablando aquí que esto no es propaganda del gobierno de Canadá, no es propaganda del gobierno de Estados Unidos en contra de este gobierno. Sencillamente lo hacen, y lo han hecho con otros países. También han lanzado alerta para Honduras, han lanzado alerta para otros países como Perú, que está peligroso ahora. Bueno, pero tiran El Salvador, que en su propaganda lo han vendido como el más seguro. Entonces ese es un punto de verdad versus mentira. Yo así lo he titulado para poderlo explicar, para que usted pueda entenderlo y ir a fondo en ese tema, porque es un momentito en donde el metaverso digital queda desnudo frente a la realidad. Es decir, aquí está. Es decir, ¿por qué los Estados Unidos y por qué Canadá, por qué sus embajadas reportaron eso a su Departamento de Estado, por qué sale ese informe, si fuera lo contrario? Es decir, no pueden estar, digamos, haciendo ese tipo de publicaciones sin tener su propia investigación y su propia razón. Entonces aquí surge la posibilidad de lo que yo les he dicho, de preguntarse sobre las cosas. Pregúntense. Los Estados Unidos publica esta prevención para sus ciudadanos. Eso, lo mínimo que tiene que llamar eso es a una reflexión. Lo mínimo que puede hacer es hacerse una pregunta, y tú dices, ah, chiji, ¿cómo es eso, pues? ¿Y cómo es eso que es el país más cool, más maravilloso del mundo, y vienen ahora los cara pálida? Así le dicen los Estados Unidos. Bueno, porque los cara pálida, los estadounidenses ahí dicen, ¿y qué es inseguro? ¿Cómo es eso? Bueno, reflexione usted, reflexione. Fíjense otro ejemplo. Vean, aquí se ha publicado, yo me acuerdo que dijo el embajador en Estados Unidos que este era el sistema de salud mejor de América Latina, y les gusta esas mentiras propagandísticas, como que si fueran una agencia de publicidad. Miren, bueno, la verdad es que nos reímos todos, pero mucha gente se la puede creer. Lo que dijo la embajadora, lo que ha dicho el ministro de salud, lo que han dicho otro montón de funcionarios, lo que dice la propaganda, que el sistema de salud... Pero miren, son hechos reales, por ejemplo, cuando la propia vida, la propia realidad, te los desmiente, te pincha eso. Fíjense que ahí está un señor, que tenemos un video de don Juan Reyes, un señor ahí, en Usulután, le hacen una entrevista. Miren, miren para cuándo le han dejado la cita a él, para noviembre del 24. Escuchemos, ¿qué dice don Juan Reyes?
¿Eh? ¿Para cuándo me dieron la cita? Que dicen que ha mejorado el sistema de salud. Para noviembre del 2024. Eso da vergüenza, da es ridículo que hable el ministro de Salud diciendo que ha mejorado el Ministerio de Salud cuando realmente la gente llega a dar lástima a esos hospitales.
Es habitante de Cantón Jocote Dulce del municipio de Ozatlán en el departamento de Usulután. Se hace mención al señor Juan Reyes, quien denota su decepción porque al momento de llegar a los diferentes establecimientos de salud, la atención no es la que se merecen las mayorías populares.
Si uno va a las clínicas de esos ecos, ni tan siquiera llegan a trabajar esa gente. Eso lo han hecho solo para crear empleos, para dar plazas, y a la gente prácticamente la tienen olvidada.
Permítame, señor, y yo quiero comprenderle bien. Estamos comenzando el año 2023. Pero me gustaría saber, ¿noviembre 2023 o noviembre 2024?
24, le dije.
Más de un año, entonces.
Una cita para este ojo que lo tengo con una carnosidad, que me quiero operar porque realmente, y me dijeron hasta el año 2024. Óigame,
tiene que clamarle a Dios para no quedar ciego, varón.
Prácticamente el Ministerio de Salud, eso es una fachada, pues, una fachada prácticamente. Yo voté por Nueva Idea, pero yo quiero que el gobierno entienda que la gente necesita ayuda, no dinero, necesita ayuda en proyectos que vengan en beneficio del pobre, porque solo ellos no sufren el hambre, porque como ellos tienen dinero, pues, porque me gusta el sistema de seguridad que está ahorita, porque hemos mejorado. Ahí está bien.
Bueno, ahí está, lo escucharon ustedes, ¿verdad? Qué tremendo esa realidad, fuerte. Y después sigue hablando de los precios, después sigue hablando de la situación. Don Juan Reyes, del Cantón Jocote Dulce, desmiente la propaganda en salud con la vida real. Entonces, esta mañana, en una plática con unos miembros del movimiento, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Bueno, eso. Hay que hacer eso, desenmascarar, denunciar, evidenciar la mentira. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea, por ahora. Desenmascarar, así como ese señor, así como lo de Estados Unidos, que lo quieren opacar, lo quieren ocultar. Evidenciar la realidad, ¿verdad? Para que quede al descubierto, pues, la mentira. Esa es la tarea. Hacer visible y audible la verdad. Esa es nuestra tarea. Eso les derrotará. Eso les derrotará. Por eso yo les he invitado y vengo en una línea con varios programas, invitándolos a eso. Asúmense, tomen las redes sociales, aprovechen cada uno los espacios, si abren para llamadas, si abren para tuitear, si abren para tirar Instagram. Ustedes métanse, pues, a evidenciar la realidad. Hay que romper esa burbuja del metaverso. Y la burbuja del metaverso la rompes con esas realidades, con esta de este señor que dice, mire, aquí está, pues, la cita, yo no estoy mintiendo. Entonces, ¿qué sistema de salud es ese? Y vos agarrás también los Estados Unidos, miren, no dejan venir a sus ciudadanos aquí porque, o les están previniendo porque aquí hay una gran inseguridad. ¿Y cómo es eso? Pues entonces, ¿qué? Entonces tú tienes que desenmascarar. ¿Y cómo es que tiene una guerra contra las pandillas y protege a los líderes pandilleros y no los quiere extraditar? Son preguntas. Hazlo así. De esa manera tienen que hacer. La población tiene que ir tomando conciencia. Y cuando toma conciencia, la población da el salto a la organización. Y ya organizado, das el salto a la movilización y ahí viene la lucha. Fíjense bien. Fíjense bien estos pasos que yo les he deletreado aquí en este comentario. ¿Cuál es la tarea? Bueno, hacer visible la verdad para derrotar la mentira. Al hacer visible la verdad, mucha gente va a tomar conciencia, que sería el segundo punto, conciencia. Primero es la denuncia, después viene la conciencia, a partir de la denuncia, después que tomas conciencia, te organizas, después que te organizas, te movilizas, y ahí viene la lucha. Y entonces comienzan las transformaciones. Las transformaciones no crean que les van a venir porque, vea, les cayeron ahí de repente del cielo. Las transformaciones son producto de la lucha. De la lucha. ¿Creen que todas esas transformaciones y esos pasos que han dado, por ejemplo, las mujeres alcanzando igualdad respecto al hombre en esta sociedad machista, fueron porque un día se le ocurrió a una líder. No, son luchas, son procesos de lucha. Entonces tenemos que entrar en esos procesos de lucha. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso yo quiero insistir que estamos en esa batalla comunicacional, y que en esa batalla comunicacional, bueno, es la verdad contra la mentira. En toda guerra hay dos bandos, pues, ¿verdad? Hay un bando de acá y un bando del otro lado. Como decía San Ignacio de Loyola ya en la tercera semana de los ejercicios espirituales, dice, en la composición del lugar. Dice, bueno, imagínate, dice, que estás en un campo de batalla, ¿verdad? De un lado está, ¿verdad?, el ejército de los malvados, y del otro lado pues está el ejército del Señor, ¿verdad? Entonces tú te vas a poner del lado del ejército del Señor y tienes que dar la batalla. Eso es lo que dice. Entonces hay que hacer una composición del lugar. Al hacer una composición del lugar, tú tienes que ubicarte y decir, miren, yo no estoy con la mentira. O sea, yo estoy con la verdad. Entonces, una de las formas de demostrar que estás con la verdad es haciendo tuya la verdad. Y la verdad la haces tuya en la medida que tú la compartes, en la medida en que tú la expresas, la denuncia en tu entorno. No tienes por qué ir a, pues ya te sé, se puede, pero puedes ir a estar ahí en tu barrio, en tu colonia, en la junta directiva, en la directiva del colegio, en el grupo de los del chat de papá, etcétera. Hay miles de formas, pero ese es el proceso, ¿verdad? Denuncia, conciencia, organización, movilización y lucha. Ahí está claro. Y todo eso, por supuesto, con alegría, ¿verdad? Y todo eso con el entusiasmo que te despierta, ¿verdad?, el saber que estás construyendo, pues, una esperanza. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, ahí están siempre los teléfonos. Acuerden ustedes que este programa tiene la participación ciudadana como un hilo fundamental, ¿verdad? Nos dice Hugo Termino que está al 100, qué bueno. Nos dice también Adela, dice, bueno, es momento, dice, de denunciar todas las cosas que nos pasan. De acuerdo, es correcto. Ahí está el 7540, también 1875, para que usted también lo tome, para que usted participe, para que usted, bueno, exprese lo que está sintiendo, lo que está viviendo, no necesariamente de estos temas, sino de todo lo que hemos ido hablando. Pero la verdad es que es una realidad que cada día, ¿verdad?, a mí me está sorprendiendo, porque, fíjense, con alegría, por supuesto, algunos temas, hay gente que está despertando, gente que está despertando. Y te lo hacen saber. Hoy, esta mañana, veíamos unos amigos de Acajutla y otros amigos que han venido desde el extranjero, de allá, desde Canadá, y nos expresaban, bueno, su situación, nos expresaban su visión y nos expresaban, por supuesto, su reflexión de todo lo que están viviendo. Y al final coincidíamos todos en la famosa enfermedad que estamos padeciendo, que es la famosa infodemia, eso, la famosa infodemia. Y ahí hay que ponerle gran atención a la infodemia. Miren ustedes, por ejemplo, y los invito a que vean, y los invito a que ustedes entren entren a la página del Independiente. Fíjense bien, llevamos un periódico esta semana que es de lujo. Ahí están las mujeres en las iglesias, dominación y liberación. A los que están en Facebook y en YouTube les vamos a poner ahí la portada, pero usted lo puede adquirir gratis, lo puede bajar, ahí está el PDF y está también el periódico como tal. Ahí tenemos, Fran, el Independiente, la portada del Independiente para los que nos están viendo. Y yo les recomiendo este artículo para empezar, Las mujeres en las iglesias, dominación y liberación. Es un artículo del doctor Helio Mafrer Khan. Habla de cómo han dado la lucha las mujeres dentro de las iglesias por el sacerdocio, y dice él que es una relación entre dominación y liberación. no lo voy a leer aquí, se lo recomiendo, pero les quiero leer, miren, algunos titulares de otros temas que llevamos. Va un comunicado de la Asamblea Feminista y Resistencia Feminista. Llevamos un editorial, salidas posibles para evitar el hundimiento. Ese es el editorial del profesor Colato. ¿Qué está en juego el 2024? Esa es la opinión, un editorial y una opinión de la UCA. Luego, se avecina una tormenta política, de Igor Iván Villalta, es otro artículo. Llevamos también el entorno un año bajo estado de excepción. Es importante ese, de lo del estado de excepción. Y hay también otro artículo del sindicalista Roger Gutiérrez sobre servicios públicos, dice, y una equivocada acción gubernamental. Y por primera vez escribe con nosotros el doctor Eduardo Badía Serra sobre el portal de la Academia Salvadoreña de la Lengua, sobre Emmanuel Kant y Napoleón Bonaparte. ¡Qué otro artículo! Miren, todos los artículos realmente están de lujo. Hay uno que se titula El ardor del EMPA, que es el profesor Mario Juárez, que nos hace un relato del interior del país. Y otro de Iván, también Villalta, sobre una realidad en mexicano titulado Un juego de muerte. Miren, está para entretenerse, hay temas de cultura, hay un libro que resume Guillermo Mártir Hidalgo, el libro se titula Calumnia, que algo queda, de Santiago Camacho. Este habría que resumirlo un día y explicarlo aquí completamente, ¿eh? También hay poesía, también hay sobre exposición fotográfica. Los medios de comunicación están aliados al poder político y el poder económico en su dueño y señor, por tal motivo están sometidos a las leyes del mercado, siendo esta la razón de su merma como servicio público. Qué interesante esto. Yo se lo recomiendo porque habla, para poder entender y desentrañar, los medios de comunicación son plataformas empresariales generadoras de beneficios económicos. La televisión es el medio de comunicación por excelencia y también las redes sociales. Y sus principales funciones son entretener, formar e informar. Pero dichas funciones se ven sustituidas por la manipulación corporativa y política. Es que miren, esto es un mundo realmente completamente nuevo, es un mundo que hay que darle seguimiento. En la parte de salud también, sí, adelante, dale, salvadoreño, tenemos algo ahí.
Sí, yo quiero referirme a la falta de medicamentos en los hospitales.
Sí, cómo no.
Está una señora que tiene más de año de que está comprando los medicamentos cuando tiene y cuando le regalan, porque ella es extremadamente pobre. Entonces, y me dice, yo creía que era cierto que estaba, que el Ministerio de Salud estaba mejor, y no, me dice, porque así realmente tiene más de año de estar comprando medicamentos, en vez de los vecinos que regalamos ahí, cuando podemos.
¿Y cuál es la enfermedad que tiene la señora ahí?
Ella tiene bastantes enfermedades.
Sí.
Y son varios los medicamentos.
Sí. Qué tremendo. Bueno, ahí, pero mira, así como hay una gran cantidad de personas, ¿verdad? Completamente complicadas, pues, porque no tienen para comprarlo, no tienen para encontrarlo. Es un problema. Nosotros estuvimos apoyando, fíjese, como mi hija, varias gentes, conseguíamos un par de medicinas, nos daban, y bueno, le colaboramos, pero es complicado también, porque son a veces son unas medicinas carísimas y es tanta cosa, ¿verdad?
Sí, aprovecho la oportunidad para solicitar a las personas si pueden donar Ibersartán.
¿Cómo se llama es? Ibersartán.
Ibersartán 300.
¿Esa para qué es? ¿Para la presión?
Sí. No. Y está una que se llama gabapentina para el dolor, porque tiene un dolor permanente en las extremidades.
Ajá.
Y está unas vitaminas también que has recomendado, pero que pues de pronto son las dos cosas.
Qué tremendo. Bueno, mi amigo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, hombre. Cuídese usted también. Nos escriben varios mensajes. Licenciado, excelente el programa. Mire, los agromercados, dice. Bueno, primero ya no se saben dónde están, dice. Y en algunos ya están bien caras las verduras, dice. Igual que en los otros lados, dice. Siempre lo que hacen, los de estos lo hacen mal. No, yo explicaba que eso lo hicieron solo para la foto. Para decir que tienen plan y después eso va a desaparecerse. Eso no tiene ni estructura. Ni pan, ni ¿cómo se llama? Ni cabeza, ni patas, es como un pollo sin cabeza eso. Sí, buenas tardes, dígame, le escuchamos.
Aló, buenas tardes,
Walter. Sí, cómo no.
Felicitarlo por su
gracias.
Tan interesante programa y tan concientizador programa.
Gracias.
Yo quisiera hacer la siguiente denuncia que se está dando en estos momentos y no sé por cuánto tiempo más. Fíjese que se está dando una situación con respecto a lo de la cuestión del tambo de gas.
Uh-huh.
A las personas que se dedican a la traída de los tambos de gas a domicilio, a las casas, a cualquier persona que lo necesite. Fíjese que supuestamente hasta hace mucho recientemente estaban pidiendo solamente lo que es la tarjeta que usted ya sabe cuál es, ¿verdad? La tarjeta
que
le llaman solidaria, ¿verdad?
Sí.
O tarjeta, parece que, bueno, tiene un nombre, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero la de subsidio, ¿verdad? Eso es el nombre. Ahora, se da el caso, don Walter, de que fíjese que están, aparte de ese documento, ya se ve que están pidiendo, no sé por qué motivos, están pidiendo el documento de identificación personal.
El DUI. Uh-huh.
Entonces, eso ya huele muy raro debido a dos cuestiones que se analizaron nada menos el día de ayer con alguien.
Uh-huh.
Y es que una puede ser por lo del régimen de sección.
Sí.
Pues dicen de que pues como hay gente que todavía andan buscando y toda esa cuestión, y la otra puede ser por la cuestión del fraude en el exterior o fraude del padrón electoral, ya sea aquí, porque como usted sabe, puede ser con fines electorales, si es lo que están buscando, pues usted ya sabe pues perfectamente de que pues ahí en el exterior va a durar 30 días el proceso de elección casa, voto por casa. Entonces estoy haciendo la denuncia, don Walter.
Bueno, qué bueno, qué bien, gracias por la denuncia. Mire, es un montón de cosas, como hay demasiada opacidad y no hay transparencia ni información, eso es lo que a veces cuesta, pero gracias por su llamada. Miren, rápidamente me da risa los mensajes que llegan. Mira, estoy viendo aquí rápidamente este que está aquí, dice: saludos, Walter, de Toronto, Canadá, Francisco Portillo. Ricardo Mejía dice: en nuestro país, dice, lo aplauden cuando escuchan las mentiras, dice, del presidente. Dice, ya vimos casi a mediados de marzo y la oposición no tiene nada ni organizada que está. Bueno, eso es cierto. Del régimen de excepción, dice el artículo 87, pretexto para contener la protesta social. Bueno, esto es en la parte en Facebook, mira, Fran. Y en la parte del YouTube, ahí me da risa porque hay algunos que... bueno, aparecen y están, ¿cómo se llama?, en un gran pleito ahí entre todos. Qué bueno que la gente aparezca y que la gente se defienda y que la gente opine, ¿verdad? Eso está bueno, porque en redes hay que hacer la batalla también.
Claro, en todos lados.
Vea que sí, hay que hacer la batalla, ¿verdad? Mira, dicen estos amigos. Lo leo rápidamente, ¿verdad? Dice, Tatiana Hueso dice, es una productora. Dice, nos está contando aquí el Miguel Blandino, dice, cinematográfica salvadoreña que tuvo que salir del país en México encontró acogida, acaba de ganar el primer lugar en el 62 Festival de Cine de Berlín. Es que bueno, Tatiana Hueso es un orgullo para el cine hecho por mujeres, pero para variar, lo bueno encuentra tierra fértil lejos de su tierra. Dice, ahí sale un troll que nos está ofendiendo y le caen con todo al troll, ¿verdad? No, y nosotros desde ya los perdonamos. Desde ya los perdonamos también a esto. Y qué bueno, miren, lo importante es que esto genere debate, lo importante es que la gente opine y la gente que se sienta tranquila y libre y en paz. Tenemos aquí una oyente, a ver qué dice. ¿Tenés algo por ahí, Fran? Vamos, si no, vamos a pasar a lo literario.
En Facebook tengo a Antonio Escobar, gracias, desde Tampa, nuestra lucha.
Ah, en Tampa, Estados Unidos.
Está presente. Saludos,
excelente.
Walter, desde Toronto, Canadá.
Toronto.
Pero,
aquí
régimen de excepción, artículo 87, pretexto para contener protesta social.
Y a la vez
aquí está, óyeme, está.
Buenas tardes, Walter.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Aquí le estoy saludando y a la vez escuchando el programa.
Sí.
Oí a un hermano de los del MIS que tiene necesidad de la Iberceptán de 300 y de la gabapentina.
Sí.
Yo tengo aquí algunas en la casa que le pueden servir.
No, hombre, claro, démelas.
Es que ahorita ya le digo.
Vaya, pues.
Iberceptán de 300 y gabapentina.
¿Por qué no me las da a mí? Yo le voy a hablar al amigo que nos llamó. Que me vuelva a llamar para entregársela. Ese es el MIS, pues. Gracias, María Esther. Ella es... Bueno, de uno de los grupos del MIS, del movimiento. Vean la cosa, pues, cómo es la cuestión. Y qué hermosa es la radio también, ¿ve? Que le podemos ayudar a esa persona. Que le podemos ayudar a esa persona. Hey, algo para lo sublime,